RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global. Uniendo distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá.
Señoras y señores, amables oyentes de nuestro programa institucional Uniendo Distancias Académico, reciban la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de los jueves para compartir el quehacer universitario de la UNAD en los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá que integran la zona sur. Hoy vamos a hablar un poco de la historia, digamos, literaria y cultural de uno de los municipios insignia en nuestro país por ser cuna de grandes escritores, músicos y artistas de todo tipo que han trascendido a nivel nacional e internacional. Nos referimos al municipio de El Líbano, Tolima, ubicado en el norte de ese departamento con una población aproximada de 50.000 habitantes y de vocación agrícola, especialmente de café de alta calidad. Pero en realidad nuestro conversatorio de hoy se va a orientar es a conocer un poco sobre cómo y por qué el Líbano es uno de los principales referentes en materia de producción literaria en nuestro país. Para ello contamos con la presencia de uno de los más ilustres hijos de este municipio. Él es nada más ni nadie menos que el escritor, historiador, gestor cultural y líder social Carlos Gálvez Santa. En primer lugar, doctor Carlos Gálvez, ¿cuál es la percepción que como amplio conocedor de la historia de este municipio tiene usted, especialmente en lo social y lo cultural?
El Líbano es la estrella cultural del departamento del Tolima, el norte cultural del Tolima. Y es algo que viene de su génesis. Cuando empezamos a mirar el proceso de fundación del municipio del Líbano, que está ligado a la colonización antioqueña, el Líbano es uno de los 179 municipios en Colombia producto de la colonización antioqueña, encontramos que su fundador legal, porque el Líbano tiene una discrepancia en el tema de la fundación, pero su fundador legal, que es el general Isidro Parra, proveniente del municipio del Peñol en Antioquia, trae como puntos referentes fundamentales para la fundación cuando llega al Líbano un piano y una imprenta, donde entre otras traduce el manual de la filosofía del ser de Herbert Schneider, lo trae del francés al español, y en esa imprenta acá en el Líbano, en 1866 aproximadamente, lo traduce y lo publica. Y trae un piano para que su hija Olinda empiece a tocar piano, y entonces esa aldea empieza a convertirse en ese ente cultural acompañado de toda la chispa que traían los colonizadores, los arrieros que llegaban con sus mulas, cantando las trovas, cantando canciones muy famosas para el folclore tolimense como Los Monos. Entonces, eso crea ya toda una expectativa de vida de lo que sería y traza el camino de lo que debería ser el municipio del Líbano y que es por donde ha transitado durante toda su historia.
Bueno, pero ¿cómo es que el Líbano, que nos imaginamos era una tierra totalmente agreste, montañosa, de vocación agrícola desde sus primeros años, pasa a convertirse en lo que es hoy, un referente cultural en Colombia por excelencia, dada la gran cantidad de artistas nacidos en esta tierra y particularmente escritores?
Bueno, ya le decía, desde el mismo general Isidro Parra, que escribe este libro, traduce el libro, el manual de la filosofía del ser, ya en los primeros años del siglo XX, hacia el año de 1910 aparece en el municipio del Líbano, paralelo con la creación de la iglesia católica, la creación de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, aparece el primer periódico, que tenía como nombre Centinela, y empieza un movimiento periodístico que no para, en ningún momento ha parado. Un movimiento, claro que es una época donde empiezan a aparecer 4 y 5 periódicos a la vez por los años 20. Cordillera, Cortafrío, Centinela, Idea, en fin, cantidad de periódicos donde los habitantes del Líbano empiezan a ejercer esa práctica de la escritura. Entonces tenemos unos referentes muy importantes, y a la vez que aquí van llegando personajes que no sabemos por qué razón llegaron al Líbano. Por decirle algo, hacia los años 1915 se crea la primera banda municipal.
Ah, y también se fomenta la música a raíz de la llegada de ese primer piano al Líbano. De allí también los buenos músicos que han surgido de este pueblo.
Pero bueno, eso es un dato que puede ser intrascendente. Pero la trascendencia de esto es que el director de esa banda municipal era el maestro Lelio Olarte, el gran maestro santandereano, autor, entre otros, de la Guabina Santandereana número 2, tan famosa. Aquí llega y es el director de la banda municipal. Pero a la vez, entonces, el padre Fernández en la iglesia también crea su banda de la parroquia. Y entonces vienen las retretas de la una y la otra banda. Estamos hablando de los años 20. Y ese movimiento cultural va creciendo y va creciendo hasta generar procesos revolucionarios, como el proceso revolucionario del año 1929, cuando en el Líbano, usted sabe que para ese año se gestó en Colombia el famoso movimiento bolchevique, y aquí va a haber la revolución bolchevique en Colombia. Ese proceso se abortó, estamos hablando del gobierno de Miguel Abadía Méndez, pero ese proceso se aborta, pero hay dos municipios en Colombia donde no llega la orden del levantamiento, que son García Rovira en Santander y el Líbano en el Tolima. Y entonces aquí el grupo de artesanos, de zapateros, que eran los que conformaban ese grupo revolucionario, aquí sí hubo la revolución bolchevique y hubo las bombas, y acá sí hubo la insurrección, porque aquí nunca llegó, obviamente los aplastaron, porque aquí nunca llegó la orden de que ya no lo iba a haber. Entonces, cosas como estas, ese movimiento bolchevique que luego pues generó ya otras cosas que no tienen nada que ver con lo que más adelante se constituyó en grupos revolucionarios en Colombia, es un referente en el cual el Líbano marca su derrotero de, ¿cómo le digo yo?, de insurrección, de rebeldía, de independencia. Porque es que el Líbano tiene una característica cultural muy importante. El Líbano no es Tolima. Si usted se pone a ver la idiosincrasia del libanense, no tiene absolutamente nada que ver con el sur, con el centro del Tolima. Usted le pregunta a un libanense en cualquier parte del país, ¿usted dónde es? Él le dice, soy del Líbano. Pues no le dice, soy del Líbano, Tolima, soy del Líbano. Es una bandera, es una tradición, es un sentimiento el ser libanense, que en un momento dado lo hace diferente. No en vano, en el centro del departamento, en Ibagué, dicen que los del Líbano son los argentinos del Tolima.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve. Todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
gracias por seguir con nosotros aquí en Uniendo Distancias Académico de la Radio UNAD Virtual. Seguimos en nuestro diálogo con el escritor e historiador libanense Carlos Gálvez Santa, quien nos ilustra desde su amplio conocimiento sobre la historia cultural de el Líbano Tolima, su tierra natal. Toda una tradición literaria surgida de la necesidad de manifestarse por parte de un pueblo a través de medios como el periódico, que para la época nos imaginamos eran muy básicos, pero de mucho impacto social. ¿Cuándo se inició esa transición de la producción editorial periodística a la literaria propiamente dicha aquí en el Líbano?
Hay un fenómeno que es muy importante destacar en el Líbano de la década del 30 al 40. Y es la Edad Dorada del Líbano. ¿Por qué la Edad Dorada? En esa época, pues obviamente paralelo con la construcción de la carretera que fue hecha a pico y pala, la llegada del primer vehículo, detrás de esto empieza a generarse un fenómeno cultural muy importante y empiezan a visitar el Líbano las grandes compañías teatrales, artísticas, dancísticas. Aquí llega, por ejemplo, las grandes obras a dos teatros. Existían dos teatros, el Teatro Olaya Herrera y el Teatro Colombia. Luego más adelante vino el Teatro Andino. Las grandes producciones mexicanas y de cine todas llegaron al Líbano en esa época, y las grandes compañías, la compañía de Campitos, compañías internacionales llegaban al municipio del Líbano. ¿Cómo? Muchas veces a lomo de caballo o de mula que llegaban. Aquí, por ejemplo, es inolvidable, según cuentan los antiguos, el recital poético de la gran poetisa y declamadora Berta Singerman, que era muy famosa por esos años. Y así por el estilo fueron llegando. Eso produjo un movimiento cultural muy grande. Y facilitó la creación de grandes orquestas también, como la Orquesta Rossini, el grupo de bandolas de señoras del Líbano, que se presentó en el Conservatorio de Música del Tolima. Y empiezan a aparecer entonces en los años 40 los grandes escritores. Entonces encontramos ya la aparición de un Eduardo Santa, que es considerado el decano de los escritores del Tolima, que ya en 1949 publica su primer libro, Sonoro Zarzal. En 1952 empieza a publicar un clásico de la literatura colombiana, como es La Provincia Perdida, Sin Tierra para Morir, El Girasol. En 1961 aparece ya la historia del Líbano contada en un libro llamado Arrieros y Fundadores. Y entonces ya empiezan a aparecer otros escritores como Jorge Villegas, tenemos don Luis Eduardo Gómez, y empieza luego una generación que nace, la generación del 9 de abril más o menos, de esa época del 47-48, nace una generación que son los que hoy en día llevan la bandera de la literatura tolimense.
Maestro, ¿cómo se inicia esa historia literaria del Líbano con sus poetas y narradores?
La primera parte inicia básicamente con la poesía. Es un pueblo muy poético. Entonces las primeras obras tienen un referente poético. La primera obra de Eduardo Santa es poética, Sonoro Zarzal, es un libro de poemas. Los libros del maestro Alberto Machado Lozano, que es el otro decano de la literatura, también poesía, gran poeta el maestro Alberto Machado Lozano. Luego empieza a desarrollarse un proceso que es muy lógico, y son las novelas de la violencia. La violencia de los años 50 golpeó muy fuerte el municipio del Líbano, y eso se ve plasmado en grandes novelas. Eduardo Santa publica Sin Tierra para Morir. El maestro Alberto Machado Lozano publica Los Peregrinos de la Muerte, una novela sobre el 9 de abril, El Girasol. Entonces empieza la temática de la violencia también a ser parte y a convertirse como en el objeto principal de los escritores en esa época. ¿Plasmada en qué? En cuentos, en novelas, en relatos. Ya más adelante se toca el tema violencia, pero ya desde otro punto y desde otro contexto. Cuando ya, por ejemplo, Gonzalo Sánchez, que entre otras cosas acaba de publicar un libro impresionante sobre todo el tema de las masacres, publica libros como Bandolero. Primero publica un libro, es el primero que da a conocer el libro Los Bolcheviques del Líbano, donde habla y da a conocer todo qué fue lo que pasó en el año 29. Y Gonzalo Sánchez entonces se convierte en el historiógrafo del Líbano. Y entonces viene el tema Bandoleros, Gamonales y Campesinos, por ejemplo. ¿Qué pasó el 9 de abril? El Bogotazo fuera de Bogotá, por ejemplo. Asimismo, escritores como Jorge Villegas publica libros como Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa, El Culebrero. También aparecen escritores por esta época que a nivel sociológico trabajan mucho el tema económico, como el Antonio José Villegas. Y así empieza ya la generación de los 70, o sea, los que nacieron hacia los años 48, 49, 50, empiezan su producción en el año 70. Entonces aquí ya hablamos de Germán Santamaría, Carlos Orlando y Jorge Eliécer Pardo, dos grandes escritores, escritores de muchos géneros. Empezamos a ver muchos géneros, novelistas como Manuel Giraldo Magil, y empezamos a descubrir una cantidad de escritores como Alirio Vélez Machado y su libro El Sargento Matacho, por ejemplo. Apareció otra generación como la de Celedonio Orjuela, como la de Carlos Flaminio Rivera, Fabio Morales, empieza Alfonso Delgadillo Parra. Son tantos y tantos que me haría aquí interminable nombrando y nombrando escritores libaneses, que como le digo, en este momento tenemos más de 100. Incluso hay un libro que se llama Líbano, 107 años de poetas y escritores. En este momento lo están actualizando porque ya son como 120 años de poetas y escritores. Son más de 100 los que tenemos referenciados, que han publicado más de 500 títulos.
Ahora hablemos un poco de su obra. Sabemos que está en plena producción literaria, además de seguir con la gestión cultural desde varios ángulos y frentes, y su permanente acción por mantener al Líbano en lo más alto del desarrollo cultural.
Bueno, mi fuerte en este momento es el cuento y el ensayo. He venido trabajando hace un tiempo un tema, muchas veces el tema del ensayo y tantas cosas, y la función pública como que no le deja a uno, cuando se mete uno en todos estos vericuetos políticos y administrativos, le roba mucho tiempo a lo verdadera importante que es la verdaderamente importante que es la literatura. Está listo un libro, se llama Ironías a la Carta. Es una serie de 25 cuentos, todos con finales irónicos, y es que esa es la vida. La vida es una ironía. Todos son finales donde el espectador nunca sabrá cómo va a terminar, y cuando termina queda sorprendido porque se esperaba todo menos ese final. Entonces, ese libro está listo. Esperamos hacia el mes de octubre poder estar publicando este libro. Y lo otro, el otro fuerte es el ensayo, el trabajo periodístico, donde ya hay un libro con una serie de crónicas y de columnas de todo el trabajo periodístico que hemos venido realizando en los últimos 15 años. Una serie de visiones sobre personajes y hechos relativos al Líbano que tienen trascendencia. Es una recuperación y un homenaje a muchos personajes del Líbano que están publicando, que han hecho algo por el Líbano.
Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos uniendo distancias académico desde el municipio de Líbano, Tolima, donde funciona el Ceres Parque de los Nevados de la Universidad Nacional, abierta y a distancia en la zona sur. Doctor Carlos Gálvez, nuestro invitado de hoy. Ese trabajo que usted y por supuesto otros actores de la cultura del Líbano y el Tolima vienen realizando desde hace varios años, le ha generado grandes cosas a este municipio en el campo cultural. Hablemos por ejemplo del proyecto de la Biblioteca Libanense de la Cultura.
Sí, cuando en el año 2004 estaba yo en la Secretaría de Educación y Cultura, Carlos Flaminio Rivera, uno de nuestros escritores actuales más exitosos, nos presentó el proyecto Biblioteca Libanense y Cultura, siendo alcalde el doctor Laurentino Malagón. No dudamos un minuto en apoyar este proceso, pero nunca creímos que se nos fuera a crecer y que estuviera ya larga vida. Estamos cumpliendo 11 años. Pero siempre decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no muera? Porque sale el doctor Laurentino Malagón y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque llega otro alcalde y si no le gusta esto, ¿qué hacemos? Entonces los honorables concejales de la época tuvieron a bien elevar a categoría de acuerdo este proyecto. Entonces quedó la obligatoriedad de que quien esté, sea quien esté en el gobierno, tiene todos los años que publicar nuevos libros y participar por obligación anualmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces ahí ya hay una política literaria definida para el municipio del Líbano, que fue un gran acierto. Pero eso lo han venido copiando otros sectores. El año pasado, y eso es de las cosas positivas de esta administración, acaban de aprobar el acuerdo por medio del cual se institucionaliza el Festival de Teatro del Líbano. Festival que empezó por los años 94, que fortalecimos mucho durante la última administración. Le elevamos mucho el nivel. Y a raíz de que en el año 2012, primer año de la nueva administración, no se realizara por falta de apoyo, en el 2013 entramos con la Dirección de Cultura del Tolima a apoyar el festival. Lo logramos rescatar, lo volvimos a subir y fuera de eso, pues los concejales lo elevaron a nivel de acuerdo. Entonces ahora el Festival de Teatro del Líbano, que es otro potencial del Líbano, del que no hemos hablado. El teatro es otro gran potencial del Líbano. Y ya hay corporaciones como la Corporación Cultural Arlequín, de unos teatreros del Líbano que toda la vida se la han jugado con el teatro, que ya incluso acaban de inaugurar su sala de teatro de la corporación.
De lo que se trata entonces, al darle la oportunidad a una nueva generación de investigadores y descubridores de la historia del Líbano, es darle, digamos, una identidad histórica a este municipio frente a las demás poblaciones del Tolima y del país.
Esa es la idea y eso es lo que se está tratando de rescatar ahora. Se llegó a una conclusión: el Tolima tiene mitos, pero el Líbano no tenía un solo mito. Pues bueno, se acaba de crear el mito de Mineima. Y se le dio vida a Mineima y la gente que ojee los fascículos de la nueva colección se va a dar cuenta que ya Mineima tiene un... Ya dije, bueno, ¿y cómo es Mineima? Mire, aquí está Mineima. Y hay una historia en torno a Mineima, se creó ese mito. Mineima es la personificación de esa tribu que fue la que residió en el Líbano. Entonces se crea el mito de Mineima, que es un pájaro que en su pico trae toda la creación, y trae la vida, y trae el agua, y trae las aves, y las plantas, y todo. Entonces, eso ya lo hace un muchacho, y empieza así seguimos fortaleciendo, irradiando a nuevas generaciones todo este proceso histórico. Pero igual, la pintura, aquí también tenemos una escuela de pintura, tenemos pintores famosos, para no ir tan lejos, el maestro Carlos Granada es nuestro gran referente, la sala de la Casa de la Cultura lleva ese nombre, Carlos Granada, nuestro gran pintor. Entonces ahí también tenemos una fortaleza, tenemos más de 20 pintores importantes que destacan y permanentemente se está fortaleciendo la escuela, porque es que hay una cosa muy clara también. Volviendo un poquito atrás con el tema Mineima, nosotros no somos pijaos. A nosotros no nos pueden decir que somos pijaos. Nosotros no somos pijaos. De otras cosas, porque los pijaos fueron extinguidos. Entonces, lo que se diga que los tolimenses somos pijaos, no, no somos pijaos. Los despijaos fueron total, que somos descendientes de pijaos, no, porque los pijaos fueron extinguidos. Y eso está muy claro en las crónicas de Indias. Esa es la investigación que Carlos Flaminio Rivera ha hecho con tanto acierto y que nos la va a dar a conocer en la próxima Feria Internacional del Libro, donde se derrumban una serie de mitos que había sobre ese tema, con argumentos y con crónicas. Por ejemplo, le adelanto algo. Los antioqueños siempre han dicho que el Valle de Arbi es de ellos y que queda en Río Negro. Falso. Y están los mapas. El Valle de Arbi es toda esa parte del Nevado del Ruiz hacia abajo. Ese es el Valle de Arbi.
Finalmente hablemos del desarrollo cultural del Líbano desde la música, dada la amplia trayectoria del Tolima en ese campo y especialmente su capital Ibagué, considerada la capital musical de Colombia.
Bueno, lo que yo le comentaba al comienzo, mire que desde principios del siglo XX tuvimos movimientos musicales con las bandas, los grupos de cuerdas, los grupos hubo incluso un grupo de violines. Y pues hay un gran artista libanense de fama nacional e internacional, cantante, como fue el maestro Régulo Ramírez. El gran maestro Régulo Ramírez es nuestro principal ícono en el tema artístico musical. Pero paralelo a eso ha venido un proceso de orquestas y músicos del Líbano que en este momento destacan en el firmamento nacional o han destacado en el firmamento nacional haciendo parte de grandes orquestas como los Ocho de Colombia, como los Caribes, cantantes que han salido de los concursos de la canción en el Líbano. En este momento me referiría a tres: Orlando Rico, Oscar Ovidio Arias, Dairo Agudelo, que participan en grandes orquestas a nivel nacional. Pero también viene un movimiento, se está gestando un movimiento muy importante a través de la consolidación de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima en el Líbano. Lamentablemente este año parece que hubo unos cambios en el conservatorio y el programa está paralizado en este momento. La Escuela de Banda, que también está funcionando muy bien, y sobre todo que está trabajando con un programa niños, o sea, hay una semilla. Algunos de los alumnos que han salido de la Escuela de Música del Conservatorio hoy en día ya son maestros, como para no ir tan lejos, Miguel Alberto Castellanos Vallejo, ya es maestro en piano, un joven del libanense, ya es profesor del conservatorio, y viene una serie de niños que el conservatorio está pidiendo a gritos que se los lleven ya para Ibagué, para seguir la formación allá. Pero hay otro movimiento importante, y desde las nuevas expresiones, como el rock, también hay un muy buen movimiento de estos son expresiones urbanas, de rock en todos sus géneros, y hay un grupo que destaca de todos esos. Hay un grupo que está ya tomando un nombre a nivel nacional e internacional, que es el grupo Yoko, que están ya presentando grandes trabajos. En este momento son semifinalistas para de un proceso de hard rock para ir a tocar en Roma. Ya están de 2000 que se presentaron, ya hay 25 grupos seleccionados y ellos están ahí, están terminando su primer trabajo discográfico. Entonces, en todas las áreas, el tema musical desde el Líbano se está fortaleciendo muy bien.
Hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy. Muchas gracias a todos los cibernautas que siguen nuestro programa a través de la Radio UNAD Virtual. Doctor Carlos Gálvez Santa, gracias por su participación en este espacio de la Radio Universitaria.
A ustedes muchísimas gracias por estar en el Líbano.
Nos vemos en nuestra próxima emisión. Soy Gerardo Valencia Gutiérrez, líder de comunicación de la UNAD en la zona sur.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.